Bueno, les quiero contar que esta tarde, hoy miércoles a las 19, se va a presentar en la Universidad Popular, allí por calle Mitre, Néstor, el hombre que cambió todo. Vamos a charlar con quien es su autor, que es Jorge el Topo Devoto. Él es publicista, productor de cine, de televisión, es militante además y escribió este libro maravilloso. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco respecto de la presentación del libro junto con Germán Vittel, que va a estar allí acompañándote.
Mira, esta es una idea de la editorial Planeta hace 3 años que me venía planteando de que yo escribiese mis andanzas con Néstor allá por el año fin de los 80, cuando era candidato intendente, fue gobernador, presidente. Y bueno, de tanto escucharme historias con él, me escribiste, eso merece que las escribas en un libro. Y lo pensé realmente, y me parecía que quedarme corto, que yo solo escribiese un libro, porque yo estaba seguro, y se ocurrió que hay un montón de compañeros que tienen a un Néstor en su corazón, en su cabeza, en su vida, y bueno, ahí convoqué a una cantidad grande de compañeros que escribían el Néstor que cada uno conoció. Está Pepe Salvini, cuando empezaron a militar allá en Río Gallegos en la escuela secundaria, está el Flaco Kunkel, que escribió en los inicios de su militancia universitaria en la ciudad de La Plata. Y después está, bueno, el actual presidente, que escribe también, el Papa Francisco, que me manda una carta, yo le invito a participar del libro, y él me dice que me autorizaba a transcribir la homilía que él realizó el día del fallecimiento de Néstor. Y después, bueno, hay una cantidad muy grande de dirigentes, tanto peronistas como no peronistas, como Jorge Zapa, que fue gobernador de Neuquén y tiene una gran relación con Néstor. Y después a los jóvenes, a los cuales Néstor siempre dejó muchísimo pensamiento de que había que continuar en los jóvenes nuestras ideas. Y de ahí convoqué a Fernanda Laberta, a Guado de Pedro, el ministro del Interior hoy actualmente, y a Cuervo Larroque, a Juan Cavalier. Y bueno, a gente que tampoco lo conoció a Néstor, como es el caso de Pedro Saborido, que es el guionista de Capusotto, sí. Y a Tomás Quiroga, también otro guionista, que había significado Néstor en sus vidas. Y bueno, ahí está el libro, y la verdad es que nosotros lo lanzamos hace más de 2 años, y anduvo muy bien, se vendió muchísimo en todo el país, pero la pandemia hizo que no podíamos recorrerlo, pero hay posibilidades donde me invitan, voy, así que hoy estaré charlando con los compañeros y contando las historias que muchas veces ni siquiera están en el libro, de mis vivencias con Néstor, ¿no?
Eso es siempre muy 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 lindo, habla muy bien de Néstor, de la personalidad suya, digo, de que cada uno tenga una anécdota. Pensaba, viste, cuando se habla de Diego Maradona, todo el mundo tiene alguna anécdota de Maradona. Te atravesó de alguna forma, viste, aunque no lo hayas conocido, pero te atravesó de alguna manera. Y con Néstor pasa lo mismo, parece.
Sí, vos sabés que yo he ido ya a un montón de ciudades y de provincias, del norte, del sur, de la Mesopotamia. Ayer estoy actualmente en Corrientes, yo en media hora me voy para allá, para Resistencia, y ayer cuando ni bien llegué, había unas 400 personas, muchísima gente, había un hombre mayor, más de 80 años, que se me acerca con un libro que Cristina le había dedicado, y con fotos de Néstor que ha dedicado a una de las visitas, en la primera visita acá a la ciudad de Corrientes, en el año 2002, y cada uno tiene sus anécdotas, qué sé yo. Yo recuerdo en las anécdotas de cuando fuimos, yo tuve la oportunidad de acompañar a Néstor a Jujuy, y cuando estábamos llegando a la plaza principal de Jujuy, que estaba esperando a Felder, había un chico, un joven, Facundo Nolasco, que con un gran cartel le pedía un violín, porque él era estudiado de violín, pero en una condición muy pobre y no tenía violín. Y cuando llega a la casa de gobierno, Néstor lo manda a llamar, dice, mira, acá a 2 cuadras hay un chico que solicita un violín, llámenlo. Y ahí nomás Néstor lo llamó a Miguel Ángel Estrella, mirá vos a quién, sí. Y le consiguieron el violín. Y hoy Facundo es un gran violinista. Y como eso, cada vez donde voy, seguramente aquí en Resistencia, me encontraré seguramente con anécdotas y con historias de gente que, como dice el libro, le cambió la vida. Y hay millones de argentinos que seguramente Néstor les cambió la vida, porque la jubilación, todo lo que realizó Néstor como presidente, hasta como gobernador, le cambió la vida para bien a millones de argentinos.
En principio, mira, a mucha gente la hizo volver a creer en la política, y eso claro, ya me parece que ya es uno de sus más grandes logros, al margen de los hechos más tangibles, claro.
Por supuesto.
Vos sabés que el 27 de octubre, en realidad de 26 para 27, cuando compartí la vigilia a propósito del aniversario de la partida de Néstor, había mucha pibada, mucho pibe de 17, 18 años y demás, que no conoció a Néstor, porque Néstor ya partió hace algunos años y eran muy chiquitos entonces. Y sin embargo, lo tienen muy presente. Pensaba que para algunos es como para algunos pibes de ahora, Néstor es como Perón fue para muchos de nosotros.
Sí, claro. Yo me crié en un hogar peronista y donde no se podía pronunciar mucho en voz alta la palabra Perón. Y ahí empezamos, yo por lo menos a los 15, 16 años, como miles, a militar con el peronismo proscripto y el regreso de Perón. Y siempre yo digo que Néstor lo que hizo es que miles de jóvenes que tenían quizás más el futuro pensado fuera del país, a pensarlo adentro. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que Néstor siempre bregaba era de convocar a los jóvenes. O sea que a los 3, 4 meses de asumir, me llamó una mañana temprano, y en su despacho tenía unas 20, 30 fotos del acto de la noche anterior en San Miguel. Uh-huh. Y los primeros planos de abajo del escenario eran personas jóvenes que no pasaban de los 23, 25 años. Y estaba orgulloso de ese acto y de lo que estábamos haciendo, a pesar de los 4 años de gobierno. Me dice, mirá, esto es extraordinario. Si los pibes empiezan, los jóvenes empiezan a participar, a interesarse, no solamente la política partidaria, sino la participación en su barrio, en la facultad, en la fábrica, significa que estamos haciendo bien las cosas. Y él sentía orgullo cuando los jóvenes participaban de la política, ¿no? Que es la manera de... Bueno, ayer yo lo decía en el acto acá en Corrientes, los compañeros que estaban compartiendo la mesa conmigo, había una compañera que no pasaba los 27, 28 años, y los otros que no lo pasaban los 42, 43 años. Uh-huh. Significa que parte de la misión de Néstor está cumplida, que los jóvenes se involucren y participen y se interesen por los hechos, no solamente en los grandes acontecimientos, sino de las pequeñas cosas que hacen a la militancia, claro, en el barrio, claro, en solucionarle problemas al que tiene un problema, estrecharle la mano al que la necesita. Esa es la militancia política, ¿no?
Claro, claro. Pensaba también en que Néstor tenía un humor muy especial. El otro día había una encuesta en la que preguntaban cuál de todos los presidentes, a criterio de la gente que votaba a través de redes, era o había sido el de mejor humor. Largamente, allí estaba el turco Menem y también estaba Néstor Carlos, claro. Y pensaba en que el primer elemento que aparece como el descontracturado y demás es esa historia del bastón al momento de la asunción y toda la historia, pero ese video que aparece luego cuando está con Cristina y él le hace cuernitos de muy pibes, ¿no? De muy jóvenes. Bueno, eso también muestra esa personalidad, ¿no?
Que vos sabés que en el video de presentación que yo lo estoy haciendo en todo el país, ajá, nosotros hicimos un video cuando lanzamos el libro, que dura 4 minutos y medio. En ese video que lo voy a pasar, antes de la presentación del libro, también es muy recordada porque esa imagen me la cedió la familia. Ajá. Está caminando Néstor en La Plata con su padre y Néstor le hacía los cuernitos al padre sobre la cabeza. Y Néstor era de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? De romper. Néstor era muy tímido, un hombre muy tímido. Uh-huh. Y Néstor rompía los protocolos, rompía desde el humor, desde la cosa que yo... No sé, lo que pasa es que cuando yo cuento este cuento no saben quién era Ante Garmaz. ¿Ustedes saben quién era Ante Garmaz?
Sí, sí. Sí, sabemos. El modisto, claro, chaqueño, claro.
Entonces yo, sí, exactamente, chaqueño. Y resulta que yo le digo, cuando estaba por asumir como presidente, le digo, mirá, Néstor no va, el traje cruzado como Casines. Me dice, escucha, mi pelotudo, sos Ante Garmaz ahora. No, eso era eso. Yo, como eso, hemos vivido extraordinarios momentos, desde la simpleza, de ese humor que tenía, y de la rigurosidad en las horas de trabajo, porque
claro,
porque no hay ningún funcionario que haya tenido Néstor en sus años de gobernador y de presidente, menos de que se haya podido tomar un fin de semana libre, fin de semana largo. Néstor te torturaba a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche, con la obra, con la responsabilidad de los intendentes. Era eso, y mezclado con la diversión que Néstor se tomaba siempre fuera de horario de laburo. Era un tipo muy muy particular. Yo cuando lo conocí, no sé, corté distancia a los 5 minutos. Y la verdad, mira, me di cuenta que era un tipo diferente, ¿no?
Mira, eso es maravilloso. ¿Qué pensás que diría? Es contrafáctico, claro, pero ¿qué pensás que diría Néstor en estos días, ¿no? Con la pospandemia, con la guerra Rusia-Ucrania, con la vuelta al fondo.
Pues es que me lo han preguntado, ¿no? Y algunas veces, ¿qué pensaría hoy de este mundo honesto? No sé, soy honesto, no sé. Si te digo alguna cosa, hoy estaría totalmente sumergido en el partido Argentina-Polonia. Totalmente. Hoy hubiera cortado los teléfonos a las 2 horas antes del partido. Y después sí, la preocupación de Néstor en cuanto a la geopolítica internacional estuvo desde el primer día que yo lo conocí. Cuando se fue acercando el año 2000 y se podía pelear la presidencia, él decía que no se podía realizar ninguna política independiente en la Argentina sin contar con la sociedad del Brasil. Así que, te soy honesto, no tengo idea que hoy estaría muy preocupado y estaría muy metido en sacar adelante lo mejor de este gobierno y prepararse para el 2023. Y me parece que bueno, ustedes saben que Néstor siempre planteaba que el tiempo que requería la transformación económica, social, cultural, política de un país no se podía hacer en 4 años. Uh-huh. Que se necesitaba un ciclo de 15, 20 años para transformar la Argentina, ¿no? Él decía de que vos tardabas entre 3 a 4 meses en conocer los internos de la Casa de Gobierno, sí. Y después, faltando 3 meses para ir a la Casa de Gobierno, ya el cafetero de la Casa de Gobierno no te traía el café a vos, sino que se lo traía al de atrás, el que venía.
Sí.
Y decía, es imposible cambiar esto entre 3 años y medio. Yo quiero hacer un muy buen gobierno, sentar las bases de una idea política, y el que me suceda venga por 8, y ahí yo tener la posibilidad de hacerse bien las cosas, volver por otros 8, ahí están los 20 años. Lamentablemente la muerte no permitió que ese ciclo continuase, ¿no? con nuestra derrota del 2015. Uh-huh. Pero sí, no sé, soy honesto en cuanto a tu pregunta hoy, que estaría siendo honesto. Yo creo que estaría siendo recorriendo la Argentina de punta a punta, como le suele hacer, y metiéndose. A él no le importaba si había 200 personas, 2.000 o 20.000. Él hablaba, mira, cuando nosotros parábamos a cargar nafta allá por el sur, por la Patagonia, yo me quedaba en auto cargando nafta, él iba a buscar agua para el mar, esas cosas, y siempre tardaba en salir algunas veces, y yo lo iba a buscar y estaba hablando en un discurso frente a 4 camioneros chilenos, 8 argentinos, 5 turistas desprevenidos, y él estaba hablando de cómo solucionar los problemas de Argentina. Yo le decía a la salida, mirá, perdimos media hora, vamos a tratar, y me dice, no, esto no es pérdida, esto es inversión política.
Claro.
Era así.
Qué claridad. Qué claridad conceptual. Bueno, Jorge, seguramente esta tarde vamos a escuchar esto y muchísimo más. Y te pregunto, ¿el libro se consigue, por supuesto, en las distintas librerías acá?
Sí, ese libro se agotó en el interior, se repuso y se volvió a agotar.
Mira.
¿Cómo?
No, estoy asombrada, sí.
No, según la editorial, se han vendido más de 60.000 libros.
Ajá.
Creo que en algunas, esas cosas que tienen que ver también un poco con la distribución de las editoriales, pero tengo entendido que los compañeros de acá tienen una cantidad, unas casas de libros, o van a regalar o van a vender al precio que me hace a mí la editorial. Bien. Que es más barato que la librería. Pero te soy honesto, ahora voy, cuando llega Resistencia, después del partido me voy a dar una vuelta, siempre lo hago en alguna librería. En algunos lugares yo he encontrado el libro, en otros ya la venta, vos calculás que este libro yo lo largué hace 2 años y medio, ¿no?
Claro, claro.
Y el negocio de las editoriales es permanentemente lanzar un libro diferente. Así que, te soy honesto, no sé si están las librerías de Resistencia.
Bueno.
Pero bueno, los que se acerquen hoy a la charla seguramente se van a llevar un libro.
Dale, genial, genial. Ahí entonces a las 19 en Mitre.
Y si no, yo, mirá, yo estoy acá con Germán Vittel.
Sí.
Que me vino a buscar. Después yo me conecto y me propongo darles dos o tres libros a ustedes para la radio, que mañana hagan algún concurso de algo y lo puedan, el que llama a los veces, regalarle un libro.
Y nos vamos, ¿eh? Claro, claro que sí, nos vamos a poner en campaña también. Topo, un gustazo, un placer la charla, un placer la charla, e invitamos a la gente. Perfecto, perfecto.
Y esperemos que sea con alegría.
Ojalá.
Después de la victoria de Argentina.
Ojalá todos con celeste y blanco, como la selección y como el Racing de Néstor.
Te mando un beso grande, saludos a todos.
Otro para vos, hasta luego. Bueno, era Jorge Topo Devoto, les decía, publicista, productor, Néstor, televisivo también, de cine, escritor en este caso de Néstor, el hombre que cambió todo, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde en la Universidad Popular, Mitre el 198, allí con la presentación de Germán Bittel. Bueno, podemos escuchar estas y otras cosas maravillosas también de Néstor y su calidad de inoxidable, tan necesario además.